salir este estudio adelante. Así que quería mencionarlo antes de comenzar con la comunicación. Los maestros de obras fueron trabajadores agrupados en estructuras gremiales que se ocupaban de la construcción de edificios a modo de proyectistas y directores de las técnicas y materiales aplicados a una fábrica. A pesar de que su labor se encuentra recogida desde la Edad Media en actas, ordenanzas, cofradías, muchos de ellos han quedado en el anonimato debido al carácter práctico de sus funciones. La denominación maestros de obras, a menudo confusa, se utilizó durante siglos de manera un tanto azarosa a la hora de referirse a maestros de albañilería o cantería, agrimensores, alarifes, aparejadores y arquitectos. Esta situación de ambigüedad desencadenó en un conflicto entre la familia de los oficios vinculados a la arquitectura, en un reclamo de regularización académica y de las competencias que tuvo pleno desarrollo a lo largo del siglo XIX. El Diccionario de las Nobles Artes para la Instrucción de los Aficionados y Uso de los Profesores, 1788, escrito por el académico y miembro del Consejo de Estado, Diego Antonio Rejón de Silva, recoge varias entradas que advierten la pugna y el devenir de la categorización y las facultades atribuidas a estos profesionales. El alarife, lo mismo que el maestro de obras y arquitecto. Hoy en día dan este título las ciudades y villas al arquitecto o maestro de obras que eligen para su servicio. El aparejador, el sustituto del maestro o arquitecto en una obra, el cual reparte trabajo y dirige todo según el orden de éste. El arquitecto o profesor de arquitectura, es el que inventa, traza y dirige todo género de obras como edificios grandes y pequeños, puentes, calzadas y caminos. El maestro de obra, es el profesor que asiste y atiende a la construcción material de un edificio, con distinción del arquitecto que las dispone, traza y dirige. Con la fundación de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando, en 1752, se intentó arreglar el edificio de la arquitectura mediante dos medidas. Por una parte, el control de la enseñanza, estableciendo un plan de estudios específico y la supervisión de todos los proyectos para que cumplieran las condiciones técnicas y las cualidades estéticas estipuladas. Tales disposiciones, propias de las restricciones del reinado absolutista de Fernando VII, resultaban totalmente inabarcables para todo el territorio, y más aún si hablamos de Canarias, pero así quedó recogido en los estatutos de la Academia y más tarde en sucesivas reales órdenes. La Guerra de la Independencia favoreció la producción de los maestros de obra, dado que se necesitaba una pronta recuperación de las ciudades y se facilitó la obtención y validación de estos títulos. Incluso albañiles y canteros fueron llamados a construir obras de arquitectura, debido a la creciente demanda. Como consecuencia, la Real Orden de 28 de agosto de 1816 y la posterior de 11 de octubre del 17, se estableció una estructura jerárquica con cuatro categorías profesionales. Académicos de mérito, maestros arquitectos, maestros de obra y facultativos. Y se llevó a cabo la instauración de los estudios académicos reglamentarios con diploma de maestros de obra, por entonces abolidos en 1796. La formación de los maestros de obras estaba dividida en dos ciclos de enseñanza, preparatoria y especial. En la primera, el alumno debía recibir de manera oficial y autónoma, la instrucción primaria y lecciones de geografía, matemáticas y dibujo técnico. Para ingresar en la enseñanza especial, el aspirante tenía que hacer una prueba de acceso donde demostrase todos los conocimientos y destrezas necesarios para matricularse en la escuela. Tras esta evaluación, el aprendizaje tenía una duración de un año en el caso de los agrimensores y de tres para los maestros de obra. Concluidos estos estudios, se realizaba una reválida. Esta daría por concluida la titulación. Se trataba de un examen que combinaba parte teórica y parte práctica. La parte práctica solía ser la realización de un croquis y por otra parte, la parte teórica, el desarrollo de un tema al azar. Este examen final daría por concluida la primera fase de evaluación, porque más tarde un tribunal con el asistente presente, con el futuro maestro de obra, debía verificar que un proyecto completo redactado por este durante un mes estaba realizado correctamente. En esta diapositiva les muestro dos pruebas a las que en la Escuela de Barcelona, tal y como recoge el profesor Bassegoda Nonell en los Maestros de Obras de Barcelona, era la manera de evaluar a los arquitectos. Por una parte, el examen de 31 de octubre para el arquitecto se le designa el desarrollo de un elegante y magnífico campanario. Por otra parte, al maestro de obra se le da instrucciones muchísimo más técnicas para hacer la casa de un caballero. El de 30 de noviembre, el arquitecto debe formar una puerta principal de un palacio. En cambio, el maestro de obra otra vez vuelve a estar reglado por parámetros numéricos y a su vez tiene que hacer una casa que linde a dos calles para un hacendado. Estas pruebas ponen de manifiesto que el arquitecto va a tener una vertiente más artística, más relacionada con las bellas artes, mientras que el maestro de obras realizará una función más técnica. Finalmente, sobre esta parte de la formación de los maestros de obra, les muestro un proyecto que se encuentra en el Archivo Municipal de La Laguna y forma parte del Fondo de Ornato Público. En esta imagen pueden ver la memoria del proyecto, que era simplemente un folio al que se le adosaba el contenido gráfico, un plano de alzado. Que lo curioso de este proyecto, con el visto bueno del arquitecto provincial Manuel de Oray Arcocha, es que en su parte trasera se encontraba la planta del inmueble. Algo bastante atípico porque casi todos los planos de los maestros de obras y en esta época se solían hacer planos de alzado y no desarrollar enteramente el edificio. Según el plan de estudios que tenían estos maestros de obras, también se podrían establecer tres tipos. Por una parte, los arquitectos antiguos, los modernos y los novísimos. Los primeros se sitúan entre 1817 y 1845, fechas que comprenden el establecimiento de un reglamento específico de la titulación y la creación de la Escuela Especial de Arquitectura. Los maestros modernos eran los de esta última fecha hasta el año 1864, cuando Madrid se convierte en la única ciudad que podía validar los títulos de maestros de obra. Finalmente, los novísimos son los titulados después de 1864. Sin lugar a duda, esta última normativa hirió de muerte a un colectivo cada vez con menor crédito que acabaría por desaparecer, siendo el último título expedido en 1873, pero porque el maestro de obras había iniciado sus estudios en Cuba. Si bien gran número de los profesionales que ostentan la condición de maestros de obras continuaron con el ejercicio y en algunos casos con un papel importante en la arquitectura de finales del 19 y primer tercio del 20. Como se comprueba hasta nuestros días, los arquitectos ocuparon con total exclusividad la proyección y dirección de obras en convivencia con los aparejadores como técnicos auxiliares cuyo título se reimplantó mediante Real Decreto en 1895 y se institucionalizó 40 años después. En concreto, los maestros de obra en La Laguna conviven en una situación un poco particular durante el siglo XIX. Las ciudades habían visto intensificado su crecimiento urbano debido a factores como el aumento demográfico, las mejoras sociales, los avances económicos, el desarrollismo político-administrativo. En materia arquitectónica se tradujo en el incremento de la edificación, la modernización de los equipamientos y la creación de nuevas infraestructuras capaces de satisfacer la demanda. Sin embargo, existen casos singulares como el de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, cuyo despertar se vio ralentizado hasta mitad de la centuria a causa de la pérdida de hegemonía dentro del territorio insular. Fue mediante el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 cuando Santa Cruz de Tenerife se convirtió en la única capital de la provincia de Canarias, arrebatando una cierta titularidad de la que gozaba La Laguna. El antiguo asentamiento costero se convirtió entonces en el receptor de mayor número de inversiones y de la actividad constructora, dada la necesidad de expansión ante el proyecto de ciudad portuaria. La arquitectura del municipio se había caracterizado por el mantenimiento de un modo de asentamiento de la estructura de la colonización del territorio y por la puesta a punto de un sistema de construcción de condiciones materiales limitadas. Prevalecía la arquitectura vernácula de influencia mudéjar, de herencia hispana y portuguesa, que quedaba definida por largos paramentos de mampostería con revestimiento continuo de cal, elementos de cantería en esquineras, zócalos recercados, cornisas, portadas, pavimentos, espadañas y torres, puertas, ventanas, balcones y galerías de carpintería y cubiertas de armadura con tejados recubiertos de teja árabe. La estructura interior de las viviendas tradicionales estaba relacionada de manera directa con la Casa Mediterránea Atlántica, desarrollada en parcelas rectangulares, sobre todo cuadrangulares. Su distribución abogaba por la funcionalidad, según los usos, en áreas de habitación, patio, corral y huerta trasera, en la que se plantaban cultivos de subsistencia. Además, como apunta también la profesora Navarro, como particularidad, desde 1500 en la laguna se advierten 5 rasgos arquitectónicos funcionales que definen a la vivienda: la casa terrera, la casa alta o sobradada, la casa armera, la casa granero y la casa comercial. En época decimonónica, el mayor número de profesionales de la arquitectura, tal y como evidencia el pionero estudio de Pedro Tarquis, Diccionario de Arquitectos, Alarifes y Canteros, que han trabajado en las Islas Canarias, contaban con experiencia y formación diversa, pero no con título específico en la disciplina. Hasta 1847, año en el que Manuel de Oraya y Arcocha se instaló en Tenerife para ocupar el cargo de arquitecto provincial, la construcción se halló en gran medida bajo la dirección de maestros de obra. Tras esto, y durante nada menos que 10 años, periodo comprendido entre la ausencia de Oraa y el nombramiento de Manuel de Cámara y Cruz en sus funciones, su puesto fue desempeñado por Vicente Alonso de Armiño y Gutiérrez de Celi, maestro de obra y director de caminos vecinales. Es decir, la producción arquitectónica de toda la provincia se encontraba sujeta a supervisión y dictamen de un maestro de obra. El perfil formativo de este grupo de trabajadores en Canarias resulta bastante heterogéneo. Como apunta María Candelaria Hernández Rodríguez, se podría establecer una diferenciación en tanto fueran maestros de obra titulados, poseyeran titulación similar, principalmente ayudantes de obras públicas o directores de caminos vecinales, procedieran de la estructura gremial, contasen con título de agrimensor, tuvieran formación en la Academia de Bellas Artes o se valieran de conocimientos empíricos, muchas veces de herencia familiar. También se incluyen como maestros de obra, en algunos casos por la denominación que existe en los documentos antiguos, a capataces o contratistas. La ciudad de San Cristóbal de la Laguna, además, se comprometió a fomentar la enseñanza superior y fue villa receptora de gran cantidad de maestros de obra, que acudían allí a examinarse en las casas consistoriales, validar los títulos expedidos en otras villas, asistir a clases de dibujo en la academia y tomar lecciones de matemáticas en la universidad. En el municipio operaron maestros de obras como Juan Nepomuceno Verdugo de Apelo, Ventura de la Vega, Pedro Pinto de la Cova, Pedro Regalado y Mafiote y Arcocha, Meandro de Cámara y Cruz, Ramón Clavijo y Estupiñán o José Felipe de la Rosa. Muy importante en este caso porque había sido ayudante de obras públicas y acabó siendo arquitecto municipal de La Laguna. La mayor parte de las intervenciones realizadas en la ciudad durante esta época, y en concreto por los maestros de obra, fueron las reformas. Estas ocupan el 63%. El mayor número son viviendas de nueva planta, el 63%. El 55% de ellas son casas terreras, el 8% casas sobradadas. Por otra parte, el 25% serán reedificaciones, el 6% garajes y almacenes, el 3% chalets, el 2% chalet y el 1% eran ruinas. Acerca de la construcción de viviendas de nueva planta, no existe demasiada documentación gráfica que pueda aportar información a la distribución interior de la fábrica. Los planos que se conservan aportan únicamente representaciones de alzado del inmueble, lo que pone de manifiesto el sentido fachadista de las arquitecturas domésticas durante el siglo XIX. En la composición del frontis, los maestros de obras no introdujeron rasgos particulares, pues se mantuvieron en una línea alejada de debates teórico-estilísticos, no mostrando interés alguno en intervenir en la creación de nuevos esquemas. Su arquitectura se adecuaba a los estilemas clasicistas que abogaban por la simetría, la armonía, la regularidad, la sencillez, el buen gusto, etc., y cuya finalidad se basaba en generar edificios rotundos que aportasen una función de unidad estética a la calle, inalterables ante los vaivenes estéticos. La renovación del caserío también fue importante. El papel de los maestros de obras fue el de tratar de enmascarar rasgos definidores de la arquitectura tradicional o vernácula, por su carácter eminentemente popular. Estas acciones, que sin lugar a dudas evidencian la función didáctica de la arquitectura, traslucen la intención moralizante y ejemplificadora de la fachada, una evidente reivindicación del gusto de la burguesía en la que la entidad y el decoro exterior de la vivienda debieran reflejar el estatus y la integridad de sus moradores. Las estrategias más comunes que aplicaron los maestros de obras para tratar de actualizar la fachada en el municipio se centraron en la redistribución simétrica de los vanos, principalmente adintelados o escarzanos, la búsqueda de proporción entre ancho de la vía y altura de la vivienda, la elevación de parapetos con cornisa para tratar de enmascarar techumbres de madera, la construcción de balcones descubiertos o con tribuna con acabados de rejería y una marcada sobriedad decorativa. Respecto a los interiores, no aplicaron modificaciones notables en el esquema de las viviendas. En algunos casos, se modificó la alineación de las habitaciones para mejorar la ventilación a partir de pasillos. Se optimizaron zonas de servicio y se realizaron aseos, muchas veces aprovechando la parte de huerta o patio, por aplicación de la Ley de Saneamiento y Reforma Interior de las Poblaciones de 1895. En este caso se ve bastante, de una manera bastante evidente, la recomposición de los vanos y la incorporación del parapeto para esconder la techumbre original. Y esta es un alzado donde el maestro de obras José Felipe de la Rosa realiza dos versiones para un edificio en la Plaza de la Concepción. En cuestión de la construcción y modernización de los equipamientos del municipio, los maestros de obras jugaron un papel fundamental. Su producción abarcó equipamientos de índole religiosa, recreativa, asistencial, sanitaria, cultural, administrativa e institucional. Entre ellas destacan sus intervenciones en edificios tan emblemáticos como el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna y la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, que realizaron el alcalde de oficio de carpintería, Juan Nepomuceno Verdugo de Apelo, y el alcalde de oficio de albañilería, Ventura de la Vega. La capilla mayor de la iglesia de la Concepción de la Laguna por Miguel de Cámara, según planos de Diego Nicolás Eduardo. La Torre Norte, el reloj, la fachada y las salas capitulares de la catedral por Pedro Pinto de la Cova y José Amaral. La Recova de la Laguna y el matadero municipal efectuados por Vicente Alonso de Armiño y José Felipe de la Rosa en fases sucesivas. Y el propio Teatro Leal, que fue dirigida la obra por José Ruiz Rodríguez, siendo el arquitecto Antonio Pintor Llosete, arquitecto municipal de Santa Cruz. Por último, me gustaría apuntar que también la instalación de la Fuente Marsellesa que se encuentra en la Plaza del Adelantado fue realizada por un maestro de obras, por Pedro Mafiote. Las intervenciones de los maestros de obras en relación a obras públicas en la Laguna se centraron en tres grandes iniciativas: la rehabilitación y reconstrucción de puentes, la mejora de una red de abastecimiento de aguas, la delineación y reparación de carreteras. La primera de ellas comprendió la remodelación de puentes ya implantados que habían sufrido desperfectos a lo largo del tiempo. Eran puentes de una o tres luces con arcos escarzanos o de medio punto, realizados con materiales tradicionales que servían para salvar la distancia de los barrancos. Destacan el puente del Barranco de la Carnicería, proyectado por Ventura de la Vega, el puente de San Cristóbal, por Pedro Pinto de la Cova, posteriormente sustituido por uno de hierro, y el puente de las Mercedes, presupuestado también por este último. Como conclusión, me gustaría apuntar que la creciente demanda por parte de los propietarios de reformar sus viviendas y adecuarlas al gusto de la época fue la demostración de la función divulgativa de la arquitectura en la aceptación de los repertorios decorativos de estilo académicamente sólido presente en edificios ya proyectados por Manuel de Orada. Maestros de obras se especializaron en la conversión de algunos elementos definidores de la construcción, propios de la arquitectura vernácula, en componentes transformados en componentes más clasicistas, considerados como canónicos, siguiendo las tendencias académicas europeas, como sustento del arte oficial, que pretendió, además de ser ejemplarizante, servir de referencia para la educación del buen gusto de la sociedad. Esta revisión pretende poner en valor la figura y producción de algunos profesionales que por el devenir normativo y la inmediatez de su obra, porque muchos de estos planos no están firmados, ni siquiera su obra ha quedado demasiado registrada, han quedado en el anonimato. gracias a ustedes. Por último, les muestro una bibliografía, una selección bibliográfica de la que considero que los 5 primeros nombres son los más que les pueden servir de ayuda si les gustaría indagar en el tema.